el saludo cordial con el señor Luis Alberto Heber, la bienvenida aquí a Fuentes Confiables. Señor, ¿cómo le va?
Muy bien, Aldo.
Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí.
Bueno, ¿y cómo estamos arrancando este reinicio del año 2017? Porque tenemos unos cuantos frentes abiertos de debate, ¿no? A nosotros especialmente, sí. Un tema que estábamos conversando, y bueno, lo estamos viviendo en las últimas horas, es esta convocatoria al Parlamento que va a ver el canciller de la República, ¿no? En torno a todo el tema de Venezuela, las movilizaciones que han habido, el enfrentamiento diplomático. ¿Cómo lo está viendo del Partido Nacional, bueno, todo el tema venezolano?
En el día de ayer yo estuve reunido en la casa del Partido Nacional como presidente del partido con legisladores venezolanos que han salido por todos los medios a denunciar lo que está sucediendo. Y acabo de venir de una reunión de la Unión Interparlamentaria donde el tema en la Unión Interparlamentaria era el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque la Unión Interparlamentaria es un organismo internacional que se creó para defender los derechos humanos de los legisladores, para que tengan garantías y para proteger los derechos humanos de ellos. ¿Estamos viviendo una dictadura? Yo no tengo ninguna duda.
Es
no,
una dictadura directamente.
Para mí, no, ya la injerencia, incluso cuando el Poder Judicial, el Tribunal Penal, creo que, me acuerdo cómo es exactamente el nombre que tiene, y le saca las potestades que tiene la Asamblea Nacional para poder legislar, ya no es una ley que puede cuestionarla, que las venía cuestionando a todas, ¿no? Y quien sale a la opinión pública es el propio presidente Maduro diciendo, no, yo voy a hablar con el tribunal para que se meta marcha atrás en la decisión. O sea, se conforma que no hay separación de poderes, que es un instrumento político del Poder Judicial para bloquear lo que pueden ser las resoluciones de la Asamblea Nacional. Pero hay políticos presos, hay proscripciones. Bueno, mi padre fue proscripto por la dictadura militar. Ahora acaban de proscribir a Capriles por una decisión de carácter administrativo de su como es gobernador de una zona, creo que es de el barrio de... porque la ciudad de Caracas está dividida por sus circunscripciones, y creo que es el barrio de Miranda que de alguna manera está gobernando Capriles, y por una decisión administrativa observada por el Tribunal de Cuentas de la República, terminan proscribiendo al candidato que tiene mayor cantidad de votos de la oposición, o que aglutinaba la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones. O sea, no se puede presentar. Entonces empiezan a encerrar los caminos como para que el único camino que tiene el pueblo venezolano para hacerse sentir es manifestando. Ayer fue una manifestación enorme. Se calcula por fotos de Google Earth que estamos hablando de cerca de 700, 800 mil personas, donde hay muertos. ¿Y cómo puede haber una democracia en donde manifestar significa matar gente, reprimir como se está reprimiendo?
¿Y cómo evalúa el rol de la oposición en Venezuela? Porque también en momentos donde se llama la calma, parece que a veces la oposición tampoco colabora en Venezuela.
¿Pero cómo puede colaborar? ¿En qué puede colaborar? Está exigiendo que se le respete sus derechos. Ganó el Parlamento, tiene mayorías en el Parlamento, y es trabado, ya no por el presidente Maduro, que tendrá en la constitución venezolana el poder de veto. No, está cuestionada por el otro poder judicial, que se mete en lo político al punto tal de que dice que sustituye la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene la oposición? Manifestar que por las libertades. Y esto está pegando en todos los países, porque hace poco tiempo escuchamos al presidente Vázquez frente a un reportaje que le hacía una periodista alemana.
Exactamente, sí, cuando estaba en Europa.
Sostener de que había separación de poderes y que se votaba. La democracia no es solamente votar, ¿no? La democracia es respetar el derecho de los demás a poder manifestarse, a tener la oportunidad de poder plantear, y si se tiene mayorías por parte de la oposición, respetar esas mayorías en el Parlamento. O sea, estamos viviendo una dictadura militar que se disfraza, porque además el poder militar se ve en las calles en el día de hoy, donde hay fuertes represiones a las manifestaciones. Si ustedes me dicen, bueno, la manifestación quiso ingresar en la casa presidencial hubo un acto de provocación de la oposición, yo no lo vi. Lo que sí sé es que hay dos o tres muertos producto de esa manifestación, pero con balas en la cabeza muertos. No es que fue una corrida en donde pudo haber caído, pudo haberse golpeado. Claro,
ahora, Luis Alberto, en medio de todo este escenario surge entonces esta convocatoria al canciller de la República, al Parlamento, ¿no? Y uno se puede preguntar, el mapa político ha cambiado en nuestro país. Sí. El Frente Amplio ya no tiene esa mayoría parlamentaria. Sí. Y a su vez, el canciller de la República no es el ministro con más apoyo dentro del oficialismo.
Sí.
O sea, no tiene garantizado todo el apoyo porque justamente el tema Venezuela ha dividido las aguas hasta dentro del propio Frente Amplio. Una pregunta que uno se atreve a hacer a esta altura de los acontecimientos y al presidente, al director del Partido Nacional. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Nacional en esta interpelación que se avecina?
Bueno, porque no la hace el Partido Nacional, no, si bien la hace la oposición, claro. La hace el diputado
Ope Pasqué.
Ope Pasqué. Sí, sí. Pero a mi juicio, el que va a tener que hacer equilibrios para poder contemplar las posiciones, las distintas posiciones que tiene frente, es el propio canciller. El canciller tiene un problema de cómo se va a parar en la cancha. ¿Va a ser leal a sus convicciones y va a decir lo que de alguna manera se está diciendo en las notas que el canciller junto a otros cancilleres están
firmando? Ha endurecido su discurso, ni no va con Venezuela, ¿no?
Pero es que me parece bien. Tarde, pero bien. Porque se podía haber frenado esto en instancias en donde se podía haberle llamado la atención a Venezuela, que hay cláusulas democráticas que ese país aceptó al ingresar al Mercosur y al ser integrante también de UNASUR, en donde de alguna manera tiene que cumplirla, si no es letra muerta. Después del insulto que el presidente Maduro le hizo al canciller Nin, hubo una reacción presidencial. A mí me hubiera gustado que la reacción presidencial fuera con la falta de garantías democráticas que están viendo en el país y que hubiera habido un pronunciamiento en ese sentido. Bueno, hubo un insulto al canciller. A mí me parece bien la carta del presidente Vázquez exigiéndole unas disculpas públicas, ¿no? Pero no las hubo. Y no las hubo, entonces, ¿qué pasa? Quedamos igual. Uh-huh. La cancillería llamó a explicaciones al embajador venezolano que no va a la cancillería. Insólito, ¿no? Uh-huh. Un embajador que el gobierno donde está o presentó credenciales lo llama para pedirle explicaciones y el embajador no va y se reúne con sectores claro. políticos del Frente Amplio. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a hacer el gobierno? Yo quiero escuchar a ver cuál es la opinión de Nina respecto de eso. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Muy bien el insulto, pero ¿qué van a hacer con respecto a lo que está pasando en Venezuela? Uh-huh. ¿O nos da lo mismo?
Claro.
O decimos que las cláusulas del Mercosur sobre defensa de las libertades y la democracia es letra muerta. Simplemente claro. Es un enunciado de buena
propuesta. Ahora, en términos políticos, nosotros estuvimos averiguando hace una ronda de contactos a nivel parlamentario, Santiago.
Sí, tenemos un pequeño testeo porque, claro, la Cámara de Diputados ahora tiene una situación diferente, como mencionaba Aldo. Por ejemplo, el sector de Amado, que es un sector que, bueno, no está claro qué va a votar, todavía no tiene definido si apoyar o no a Nino Boa. El lunes que viene el sector...
Lo va a resolver.
El sector sí. Boa se va a estar reuniendo y lo va a estar analizando. Eduardo Rubio, Unidad Popular, sabemos que es muy crítico con el canciller Rodolfo Forinova, pero tampoco estaría dispuesto a aliarse con la oposición, porque tampoco comparte la postura que la oposición tiene sobre Venezuela. Y dijo, bueno, estaría dispuesto a acompañar una censura, dependiendo de qué tipo de censura y por qué. Bueno, después tenemos algunos otros sectores, por ejemplo, el de Edgardo Novik, hablamos con representantes de la Cámara de Diputados, que, bueno, están en el sector de Novik, y nos dijeron que sí, que ellos están dispuestos a acompañar una censura al canciller Rodolfo Forinova. Se plantea entonces un escenario en el que, bueno, sabiendo que todavía falta para esa interpelación, no está claro cuál puede llegar a ser el resultado.
A ver, yo es medio difícil decir, a mí no me gusta ya citar a un ministro y decir estoy dispuesto a censurarlo. Tienen una chance, ¿no? Tienen la chance de ir y de argumentar. Miren, estoy frente a una situación difícil en Uruguay.
Pero eso es real en los hechos, Luis Alberto.
Bueno, pero...
Porque uno siempre piensa, uno antes de una interpelación, esto ha pasado casi siempre, ¿no? Antes de la interpelación sabemos que el oficialismo va a respaldar al ministro Bonomi, que ha sido el más interpelado.
A no ser que haya sorpresas.
Ajá.
No. Siempre está...
¿Algún ejemplo, por ejemplo?
Bueno, yo creo que cuando, por ejemplo, no es que hable de mí, pero cuando yo hice la interpelación al ministro Venegas, hubo dudas en el oficialismo, tuvo que reunirse la bancada y respaldar al ministro Venegas, porque lo que yo denunciaba sobre la acción del ministro Venegas era muy fuerte. Y por lo tanto, hubo una sorpresa que hizo tambalear la mayoría. No lo logré, pero cuando hice las denuncias, no se sabía realmente cuántas denuncias. El diálogo y la discusión política puede generar afirmaciones que puede generar a veces apoyos de la oposición por parte del canciller y cuestionamientos del propio Frente Amplio, el canciller. O sea, vamos a ver esa interpretación.
O sea, ustedes saben que, o por lo menos pretenden dejar al descubierto la falta de apoyo que tiene Novoa.
Si nosotros... No, ¿por qué tiene que ser esa intención? Si el canciller mañana dice, estamos frente a una dictadura en Venezuela. Uh-huh. Y tenemos que llamar al embajador, no, porque no tenemos, que yo no sabía que no teníamos.
Sí, varios caímos en esa.
Yo caí en esa porque habíamos votado en el Senado.
Nosotros nos llamó la atención cuando tú decías lo del embajador. Uh-huh. Porque yo había escuchado, che, pero mira que no hay embajador. ¿Cómo no va a haber embajador uruguayo en Venezuela si las relaciones han sido muy...
No
extintas?
Fue aceptado.
No había embajador. Había un encargado de negocios, pero
sí,
no había nadie.
Hay un encargado de negocios. Bueno, pero a los efectos es lo mismo.
Sí.
La actitud que el canciller dice, bueno, acabo de llamar, dice en el Senado, en la Cámara de Diputados, acabo de llamar a que venga a Uruguay el encargado de negocios, que es en definitiva que está supliendo la representación del Uruguay, porque todavía no se aprobó por parte del gobierno de Venezuela el nombre que el Uruguay ha propuesto para ser embajador. Y y todavía no sabemos por qué. Una de las preguntas es, ¿por qué Venezuela no ha aceptado algo que de alguna manera ha tenido la aprobación del Senado por unanimidad? El Senado votó la designación, creo que es del embajador Barros, para ir a Venezuela, y no se terminó de ser aceptado por parte del gobierno. ¿Cuál es la razón? Uh-huh. ¿Sabe la Cancillería? ¿No sabe la Cancillería? ¿Pidió explicaciones la Cancillería? ¿Acepta la Cancillería que se le vete a un embajador de carrera que tiene un buen prestigio en la Cancillería y que realmente tiene la experiencia necesaria como para poder lidiar? Se ha confundido y se ha dicho que manifestaciones mías eran el retiro de la embajada. No, yo nunca planteé el retiro, al revés. La embajada tiene que estar abierta, los consulados, porque es la forma de proteger mañana a gente que está manifestando y es perseguida solamente porque manifiesta o porque está en desacuerdo con el gobierno. Entonces, tener los consulados abiertos es parte integrante. Ahora, todo eso, me parece que en una interpelación, yo voy a estar muy atento a ver qué es lo que dice Nin. Quizás lo que diga Nin genere apoyos por parte de la oposición, no en su totalidad, pero sí parte de cosas. Y pueda suceder que esos apoyos, por el contrario, dentro del Frente Amplio, se han cuestionado. Y mañana no lo censura el Parlamento, pero sí lo censura la fuerza política que...
Lo que sí está claro es que es una interpelación diferente a todas.
Todas. La vez que el senador Bordaberry hizo la interpelación a Nin por el retiro del Uruguay de intervenir en el famoso TISA, que era el Tratado de Inversiones y de Servicios Arancelarios, y reunía a algunos países y que nos costó mucho ingresar, y que de un día para el otro, por el plenario de Frente Amplio, se decidió retirarse de ahí, cuando hay países que quieren estar en la mesa de negociaciones justamente para negociar nuestros intereses. Nin fue al Parlamento a decir, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a mí me mandató el partido político por el cual yo estoy. Uh-huh. Y bueno, esa va a ser la actitud de Nin. Bueno, ha chocado con distintas opiniones en el Frente Amplio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo transcurre esa interpelación. Desde ya decir que vamos a censurar, ¿por qué? Y quizás Nin esté de acuerdo en señalar de que la democracia no existe en Venezuela, y vamos a censurar eso si nosotros es lo que estamos diciendo. Uh-huh. Me parece muy aventurado decirlo sin escuchar. Y de antemano, que el Frente Amplio va a respaldar a Nin, no lo sé. Porque ha habido...
Estamos ante una interpelación atípica.
Bueno,
absolutamente.
Entonces, me parece que hay una chance para escucharla. Uh-huh. Y escucharnos. A veces el diálogo de sordos es lo peor que puede haber en el Parlamento. Uh-huh. Y el Parlamento ya, el Frente Amplio, está con complicaciones. Su coordinador ha salido públicamente a decir que lo tiene preocupado porque el ministro Nin puede tener la falta de apoyo parlamentario como para poder continuar en el cargo, en la cancillería. Bueno, lo ha dicho el coordinador. Quizás está haciendo las cuentas que tú estás haciendo y puede existir alguien que, además de Gonzalo Mujica, que ha sido un gran cuestionador, justamente uno de los motivos por el cual Gonzalo Mujica se distancia del Frente Amplio es por el bloqueo que el Frente Amplio hizo a averiguar una comisión investigadora por los negocios en Venezuela y la corrupción que hay en Venezuela. Entonces se nos negó la posibilidad de investigar. ¿Qué? ¿Y investigar qué? ¡Corrupción! Y se presentaron pruebas en el Parlamento que ahí sí se levantaron las manos y se cerraron filas. Y por lo tanto no se evitó que se hiciera una comisión investigadora, pero se fue a la justicia. Uh-huh. Ahora está en la justicia. Y ese es uno de los principales motivos por el cual Mujica, el diputado Gonzalo Mujica, tiene un distanciamiento o separación de la coalición, se ha declarado independiente. No se ha adherido a nadie, pero se ha declarado independiente con respecto al Frente Amplio. Bueno, habrá otros legisladores que tomen la misma actitud. Darío Pérez de Maldonado ha sido muy muy ácido en los comentarios desde adentro del Frente Amplio. ¿Qué es lo que va a hacer si se muestran y si se demuestra violencia en la calle por parte de un aparato represor, terrorismo de Estado por parte del gobierno de Venezuela? ¿Se va a decir que no pasó nada? ¿Se va a negar los hechos? Bueno, es parte integrante de las cosas que tenemos que hablar.
Lo reitero, es una interpelación diferente a todas estas, la que se va a dar con el canciller de la República. Ahora, Luis Alberto, en otro orden, ¿no? Uno de los ministros más criticados por el Partido Nacional ha sido el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. También se ha hablado mucho de la política económica del gobierno, pero en los últimos días han aparecido números que, de alguna forma, dan datos positivos sobre ambas administraciones. ¿Cómo lo está viendo desde el Partido Nacional?
Bárbaro. No, nosotros los datos positivos nos parece que no es mala noticia. Nosotros no somos partidarios de cuanto peor mejor, ¿no? Si hay buenos datos, mejor. Creo que los datos no son significativos como para abatir la sensación de inseguridad que tenemos. La sensación no, la inseguridad que vivimos, ¿no? Pero todos los días vemos hechos, asesinatos, homicidios tenemos muchísimos, rapiñas. Bueno, dice, bueno, en el barrio Talo bajó un 9%.
En el 41% en el caso de las rapiñas fue el número que bajó en los lugares donde se aplica el pago, por ejemplo.
En los lugares en que están los policías.
Exactamente.
Bárbaro. Quiere decir que ahí tenemos un instrumento que está teniendo. Me parece que la población, en términos generales, está exigiéndole al sistema político, a la democracia, ¿no?, mayor efectividad. No venir y decir, bueno, bajó un 0,3% en tal barrio y un 9%.
Pero es por ahí el camino, entonces.
Bueno, sí, yo creo que tendríamos que entonces usar con mayor contundencia la tecnología y generalizar este sistema, si este sistema está dando resultado. A veces pasa que el despliegue policial genera un corrimiento del delito, pero no la extinción del delito. No se delinque más en ese barrio que está muy copado, cooptado por la policía en una presencia masiva, y la delincuencia se corre y no tenemos una solución de fondo. Entonces lo que se baja en determinado barrio sube en determinado otro, claro, o ciudad del interior. Lo cierto es que nosotros entendemos de que la política de seguridad que le hemos dado todo no tiene los resultados que nosotros esperábamos. Porque si mañana, Aldo, tú sos ministro del Interior y me pedís plata y te doy, y me pedís apoyo y aumento salarial para la policía y te damos, y pedís que mañana tenga una inversión en materia de tecnología y te lo damos, lo mínimo que podemos pedir frente a esas situaciones es poder tener resultados, porque te di todo lo que pediste. Uh-huh. Y si te di todo lo que pediste, bueno, ¿cuáles son los resultados? Hace 2 años, 3 años que no tenemos resultados positivos cuando hemos dado los dineros y los recursos que se nos solicitó para dar el combate. Nosotros no les retaseamos al ministro de Interior nada. No le dijimos, no te doy inversiones como para poder dar batalla a la delincuencia. Uh-huh. Y por otro lado, cuando venimos en la torre ejecutiva, se nos convoca a los partidos políticos para elaborar toda una agenda de cambio y de mayor defensa del Estado de Derecho y de la sociedad uruguaya mediante una legislación que sea más fuerte de la que hoy tenemos vigente, tenemos 6 meses de diálogo donde no se produjo casi nada. La montaña parió un ratón. El tema de las libertades anticipadas, sí, que yo quiero repasar simplemente, Aldo, que es algo de, para mí, muy lógico, muy de sentido común. Mañana un preso tiene buena conducta y trata y se le ve por parte de las autoridades policiales y judiciales la posibilidad de gozar de un tema de libertad anticipada antes de cumplir su pena, y se le da una libertad anticipada por su conducta y porque se cree que realmente está rehabilitado, cuando sale delinque. Bueno, ese preso no puede tener mañana de ninguna manera una libertad anticipada. Me parece que abusó de la generosidad de nuestra legislación para tener la libertad anticipada y para salir, no solamente no está rehabilitado, sino que además delinquió. Entonces, ¿cómo se le puede dar mañana? Y esto ha costado mucho, Aldo, convencer en el Parlamento a las propias fuerzas de gobierno. Porque empiezan a decir, no hay que restringir las libertades. ¿Pero cómo no hay que restringir las libertades? Se está restringiendo las libertades de la gente honesta, que realmente es la víctima de quienes aprovechan todos estos instrumentos para delinquir más.
El otro día en el debate por el femicidio que se aprobó en la Cámara de Senado, que le dio la media sanción, usted habló de esas incongruencias que tiene el Código Penal a la hora de sancionar delitos como el homicidio, por ejemplo.
Claro, pero nosotros nos hemos encontrado con un frente amplio que sostiene que aumentar penas no es solución. Entonces, hemos escuchado hasta el cansancio. No, la solución de aumentar pena no detiene el delito. Está muy bien. Entonces, ahora viene, vamos a detener el femicidio, que es un delito. ¿Y qué hacen? Aumenta las penas. Entonces, ¿pero en qué quedamos? No era que los aumentos de las penas no era la solución para frenar la delincuencia.
Claro, ahí le respondía en el debate que no se puede generalizar, ¿no?
Bueno, pero es una incongruencia. Yo no. Yo sostengo que así como aumentamos las penas para el femicidio, también ahora el homicidio intencional, aquel que tiene intención de matar, Aldo, tiene penas mínimas de 22 meses, menos de 2 años, o sea, es excarcelable. Entonces, resulta, no creo que suceda, pero un juez puede darle a quien mató a otra persona con intención de matar la posibilidad de que no vaya a un penal de penitenciaría, que vaya a la cárcel y que por distintos motivos pueda salir de la cárcel. Yo quiero ver mañana una familia a quien se le mató un hijo o una hermana o un pariente o a un conocido, un amigo, ¿cómo reaccionaría si quien mató a esa persona sale antes, ni siquiera cumple 2 años de prisión? Ya no de pena de penitenciaría. Y esto ha costado ser votado en la Cámara de Senadores. Está el proyecto, porque lo acordamos en la Torre Ejecutiva. Pero el Frente Amplio no respalda al Presidente de la República. Porque el Presidente de la República, cuando nosotros denunciamos en la Torre Ejecutiva que algunos proyectos estaban demorados, el Presidente fue muy contundente. Ajá. Dijo, los acuerdos son para cumplir. Claro. El Frente Amplio va a cumplir los acuerdos. No están cumplidos. Nosotros hemos presentado normas por la Torre Ejecutiva y fueron aprobadas en la Torre Ejecutiva de dar una batalla mayor al narcotráfico. ¿Y? ¿Está durmiendo la siesta en la Cámara de Diputados? ¿Pero entonces por qué? Porque se restringen las libertades. Bueno, yo creo que las libertades de los delincuentes tienen que ser restringidas. Y por lo tanto tiene que haber mayor pena a quien delinque. El Estado uruguayo no tiene, y termino con esto para no enredarnos en un solo tema, por suerte no tiene la pena de muerte. Nuestra legislación no tiene la pena de muerte, pero los delincuentes sí tienen pena de muerte. Entonces nosotros no reaccionamos coherentemente, el Estado uruguayo, con una penalización grave a quien mata a otra persona. Es incoherente el Estado. Contempla mañana un homicidio intencional con menos de 2 años de penitenciaría. ¿Está? Y por otro lado dice, no, nosotros no creemos en la pena de muerte. Está bien, no quiero en una sociedad uruguaya que tenga el instrumento de la pena de muerte. Pero con la misma coherencia tenemos que decir, claro, si tú matas, te voy a caer con todo el peso de la ley porque defiendo la vida. Y no soy quien el Estado uruguayo para quitarle la vida a otra persona. Y siempre tiene la esperanza uno de recuperar a alguien que de alguna manera ha generado el ese tipo de delito, ¿no?
El senador, quería hablar de política en el Parlamento, ¿no? Porque estamos asistiendo a, bueno, la confirmación de que Pedro Balaguer le dice, está, se acabó para mí al final de este periodo. Hemos asistido a un crecimiento del partido de Edgardo Novick, ¿no? Que ha afectado inclusive a legisladores del Partido Nacional que decidieron irse para las tiendas de Novick. Y en este escenario también a nivel político aparece ahora un libro que denuncia que en determinado momento hubo fuerzas delictivas que habrían aportado dinero al movimiento de participación popular, ¿no? ¿Cómo se respira todo eso dentro del Parlamento?
El libro de Mario...
Son cosas muy recientes, algunas de ellas.
El libro de Mario Russola, primero lo estamos pidiendo todos, ¿no? Sí. Lo queremos leer todos.
¿Lo sorprendió ese detalle?
Claro que sí. ¿Cómo no va a sorprender?
No, por ahí hay quienes han dicho, yo qué sé.
Ya sabíamos.
Sí, o algo se decía, había un rumor, no sé.
Para mí es muy grave que en épocas de apertura democrática instituciones que se utilizaban bandas delictivas para recaudar para el funcionamiento político de un grupo político. Supongo que en el libro no solamente estará la confesión de quien hoy no vive y no podrá ser llamado a aclarar Fernández Huidobro, sino que además pruebas de la situación, porque las voces que hemos escuchado son de negar, se ha dicho por parte de Marenales, creo que ha salido en la... Bueno, que el Ministerio de Interior ya sabe todas estas cosas.
Porque nos vigilaban, sí, se lo dijo a búsqueda, sí.
Bueno, entonces estamos mirando con asombro esta situación, todavía no la hemos digerido, claro. Porque tiene 2 días, 3 días la información. Vamos a leer el libro, obviamente, ¿no? Es un tema que causó sorpresa. Uh-huh. Yo, por lo menos, estoy sorprendido, ¿no? Quiero tener más información como para poder hablar con propiedad, porque si uno usa estos micrófonos para comunicarse, dice, bueno, lo que dice María Russola en el reportaje y lo que confiesa, ¿no?, es muy grave y se tiene que...
¿Se habla mucho en el Parlamento ya de esto?
Sí, recién. Todo el mundo se está preguntando, ¿vos leíste o no leíste? ¿Vos leíste, claro, el libro? No lo tengo. Sí. No sé si... yo no sé por qué tengo tanta dificultad en encontrarme.
Claro, vamos a ver. No, tampoco. Es una campaña muy bien hecha, refiero.
Salió hace un par de días, pero ya hace varios días, claro, se estaba hablando.
Estamos todos que queremos ver exactamente qué dice.
¿Qué es lo que dice?
Pero es un tema de conversación, entonces.
Pero por supuesto que sí. Lo que de alguna manera lleva a un clima de sorpresa. Y diría que no de comentarios dentro de la comisión, que es donde se habla mucho.
Claro.
Porque realmente no sabemos muy bien qué es lo que se denuncia. Han salido extractos, han salido informaciones, pero no es lo mismo que leer qué es lo que dice en el reportaje y el respaldo, que de alguna manera la periodista, no tengo dudas que debe tener.
No podemos imaginar, ustedes en el mano a mano no dejan de ser compañeros de trabajo.
Pero
¿no?
Por supuesto.
Dice, Agassi, ¿qué es esto? ¿Qué Mujica?
Sí, totalmente.
Lucía, ¿qué pasó acá?
Exacto. Claro. Ahora, nos gustaría primero antes saber un poco de qué es lo que se afirma. Se dice que hay bandas que operaban y que robaban para financiar. Es muy grave eso. Uh-huh. Y bueno, entonces frente a la gravedad, tiene que tener la seriedad, claro, de tener una información acabada como para poder, ajá, venir acá.
Y... Luis Alberto, y en otro orden para tocar este tema, ¿cómo está viendo? ¿Le puedo llamar avance el Partido de la Gente o no?
Yo no lo veo mucho. Creo que está estacionado en las encuestas, está estacionado en el 8%, pero... creo que el avance son 2 avances los que están habiendo hoy,
sí,
en los indecisos, sí, que notoriamente es casi un lema, o sea un 24-25% promedialmente, sí, nos están diciendo las encuestas indecisos, donde uno presupone que es frente a la caída del Frente Amplio en las encuestas, en la aceptación a niveles que jamás había tenido a partir del 2004. Bueno, y el avance del Partido Nacional, que estamos casi mano a mano con el Frente Amplio.
Pero los analistas dicen que tampoco esos indecisos se van a la oposición.
No.
Todavía sí, no convence la oposición.
Sí, los indecisos. Nosotros tenemos un núcleo duro del 20%, del 22%, que siempre fue un núcleo duro. El del Frente Amplio es del 30 y algo%, que es el núcleo duro partidario, ¿no? Y nosotros hoy las encuestas se están marcando cerca del 32% y el Frente Amplio el 33%. Quiere decir que estamos en las encuestas, en todas las encuestas, una suerte de empate técnico, porque el margen de error es de 1 del 2%, hasta del 3%, sí, las encuestas, según las muestras, en donde hay una paridad entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y esa es el avance. Es la caída del Frente Amplio. Claro que estamos todos presos de la decisión de los indecisos, valga la redundancia, cuando decidan ellos, que es el 24, que es el gran signo de interrogación. Bueno, no veo todo lo que sea mañana avances del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, nosotros no lo vemos mal, cuando esto es en función de a captar indecisos, no captar dentro de los partidos de oposición, porque si no, nos estamos haciendo lo que antes votaba acá, está votando en otro partido. Lo más importante es que se pueda captar, cooptar la posibilidad de tener adhesiones a gente que está dentro de él, un lema enorme, que es del 24-25% de indecisos, de gente que va a definir quizás en el último mes.
¿Tú crees que Novik se estancó?
Y sí, nosotros no vemos crecimiento y decrecimiento de los indecisos. O sea, hay casi un lema muy importante, 24-25% de la población, estamos hablando, es muchísima gente que no sabe qué es lo que va a votar en la próxima semana.
¿Y la interna blanca cómo está el panorama? Porque parece que sectores tradicionales se están disolviendo, intendentes que se están reuniendo y armando algún eventual nuevo sector, parece que está un poco entreverado el panorama por allí.
Bueno, pero yo creo que cada 5 años los partidos tienen esas movilidades que tienen, que si no es, no va contra nadie, sino que van buscando su propio espacio, ¿no? Verónica Alonso, los intendentes, en fin, hay, dentro de nuestro sector ha salido a decir que va a dar una disputa a nivel nacional el intendente Carlos Enciso, y no lo vemos mal. ¿Por qué lo vamos a ver mal? ¡Al ruedo! Esa situación es la mejor que podemos tener, un partido que tiene ganas y que aparece gente que desafía. Entonces iremos de forma tal donde la gente dirá, quiero tener en el Senado de la República un ex intendente con la trayectoria de Carlos Enciso, que además fue diputado, y está bien. Eso es una apertura, si no es contra nadie. Acá no es debilitar a determinado líder, sino buscar mi propio espacio. Eso los partidos políticos sí lo detienen, detienen lo que es y lo que ha sido la savia misma de los partidos para poder renovarse. Y habemos otros que hace años que estamos en esta actividad y que cada 5 años nos plebiscitamos con la gente, porque yo pertenezco al herrerismo, el herrerismo seguramente tendrá su expresión en listas, falta mucho todavía para eso, pero donde volveremos a ponernos a consideración de la gente. Y en esta actividad te retira a la gente.
Claro.
Te jubila la gente.
Sí,
bueno, Pedro, que ha tomado esta decisión, creo que es un error, que es necesario, Pedro Bordaberry en el Partido Colorado. No me quiero meter en los asuntos internos de otro partido, pero ha sido un muy buen legislador. Yo he trabajado en varias comisiones con él. Es muy serio. Estudia, trabaja. Y me parece una lástima que mañana se retire de la actividad política. Pero bueno, quiero hablarlo con él mano a mano, porque tengo relaciones de amistad, el producto del trabajo, y además yo lo conozco hace muchos años, y poder hablarlo con él realmente no. A veces en la actividad política uno es preso de la gente que uno tiene atrás. Uno no puede decidir mañana, me voy para mi casa, no me gustó. Me voy, ¿no? Porque hay una cantidad de gente que pensó y creyó en lo que el proyecto que tú querías, si bien no triunfó, no quiere que desaparezca esa idea, esa presencia, esa voz.
Le pasó a Larrañaga, por ejemplo, cuando un poco se había ido y después tuvo que volver.
No se fue, dijo que se llamó a la reflexión, pero es verdad. A Jorge Larrañaga, un grupo de alianzas, de intendentes, mucha gente que creyó en él. Y si bien no tuvo el éxito que esperaba, la gente que creyó en él obliga a que de alguna manera siga en primera fila del Partido Nacional y lo convencieron de aceptar un poco la fórmula, ¿no? Que terminó siendo la unión del partido. O sea, cuando uno se mete en esto sabe que uno tiene una responsabilidad, no tanto de uno, y sacrifica muchos temas familiares, porque la familia de otros, que son los que empujan y creen en lo que tú has dicho, que sigas pudiendo plantear y decir y representar en el Parlamento. Entonces, no es tan fácil, no es que yo un día decidí, me levanté y dije, me retiro. Me voy a dedicar a tener un negocio familiar. Me voy para el campo.
Luis Alberto, se nos fue el tiempo, pero yo quería una frase con respecto al tema. Parece que hubo un enfrentamiento global muy fuerte ayer en el Parlamento por el tema de ANCAP, ¿no?
Y en la justicia.
En la justicia, sí, exactamente. Y allí Gumer Pérez, abogado del vicepresidente Sendic, denunció que fue amenazado por el abogado del Partido Nacional, Pablo Correa, que le dice, te la voy a dar adentro y afuera. Se ha comentado esto, todavía es muy reciente, ¿no?
Muy reciente. Bueno.
Estuvo muy tensa la situación, por lo visto.
Debe estar tensa porque los temas que están arriba de la mesa son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de una estafa de muchos millones de dólares. Y nosotros creemos que hay estafa.
Sí.
Y que hay delito. Vamos a ver qué nos dice la justicia. Es lo que nosotros creemos como ciudadanos.
Claro.
Y así llevamos. Pero son muchos miles de millones de dólares que se han tirado y alguien, algún lado, porque yo en la calle no los he encontrado. Uh-huh. Esas pérdidas. Alguien las ganó. ¿Quién las ganó? ¿La ganó legítimamente? No, si la ganó legítimamente y la justicia dice que lo ganó legítimamente, está. Uh-huh. Bueno, se gastan 400.000, 300.000, 600.000 dólares en fiestas. Hacen inversiones como las que se invirtió Aldo ahora, que lo está diciendo el senador Álvaro Delgado, en nombre de nuestro partido, diciendo que hay un horno en la empresa de Portland que costó 80 millones de dólares, que está embalado y no se desembaló. Digo, ¿quién tomó esa decisión? ¿Se deterioró el horno? ¿No se puede poner? No, cuesta otros 80 ponerlo. Pero ¿quién tomó esa decisión que llevó a que los uruguayos gastemos 80 millones de dólares en la compra de un horno y además que nos tiene que llevar 80 más o 100 más para ponerlo en funcionamiento? ¿No hay responsabilidad? No, bueno, son cosas que a nosotros nos dejan la duda de que
se debe penar la mala administración.
Pero por supuesto que sí. Si acá el gerente que tomó esa decisión, que después la tomó el directorio, fue consultada en el momento que se tomó. ¿Se dijeron cuál era el plan? ¿Cuál es el plan? Bueno, todo eso en la comisión investigadora se discutió y se resolvió llevarlo a la justicia. Entonces, no me extraña que esté ese nivel de tensión en la poder judicial, en donde pueda haber amenazas o salir para afuera, esto, lo otro, frente a afirmaciones que deben de voler. Digo, acá alguien robó.
Claro. Senador, entonces, ha sido un gusto una vez
más. Un placer, Aldo, un gustazo.
Será hasta la próxima, ¿eh?
Sí, cómo no.
Muchísimas gracias. Hasta luego.